renuncié a la corrupción, a la incapacidad, a la ineptitud, a la politiquería y al fraude electoral. Los valores en los que creo ya no están en Liberación. Y por eso me he sumado con miles y miles de ustedes a las filas del partido.
Los jerarcas del MOP anunciaron el plan para el cierre de CONAVI concesiones. Aún no se sabe cuántas personas se quedarán sin trabajo, pero se confirmó que este mismo año estará listo el proyecto de ley que desaparecerá esos consejos y será consultado a sectores involucrados. Durante el primer trimestre del 2015 se presentará ante la Asamblea Legislativa ese proyecto.
Complementarnos para ir haciendo.
Bueno, a todos sean bienvenidos a un episodio más de Por la Tangente. Hoy hicimos una introducción bastante diferente a las que normalmente hacemos. Iniciamos con esas entrevistas, aunque parecen como que fueron ayer, realmente fueron hace 7 años. La primera de Luis Guillermo Solís, donde hablaba sobre la pérdida de los 5 valores de él. Y la otra sobre la propuesta de Luis Guillermo Solís de haber cerrado el COSEBI y el CONAVI en su campaña. El señor ministro, en aquel momento el señor Segnini, había dicho o había propuesto, por lo menos estaban haciendo ese proyecto de ley, pues se quedó en eso. 7 años después de eso, tenemos todavía al COSEBI, todavía al Consejo Nacional de Concesiones y también tenemos al CONAVI. Lo peor de todo es que a lo largo de estos 7 años, en lugar de reducir el enorme y elefantiástico Estado, hemos más bien creado más instituciones. Y para muestra un botón, hoy, 12 de marzo del 2021, tenemos 3 nuevas instituciones en menos de 3 meses. Así que Costa Rica como que crea por deporte instituciones públicas. Hoy invité a Diego, un viejo conocido del podcast, para conversar. Vamos a hablar sobre todas las instituciones públicas de este país, desconcentradas, autónomas, independientes, etc. Vamos a hablar, vamos a leer el nombre y vamos a decir, bueno, ¿para qué son? Si es que sabemos, porque hay tantas y un día estamos leyendo antes de empezar esto algunas instituciones que la verdad en nuestra vida yo creo que habíamos escuchado. Diego, te doy la bienvenida otra vez. Muchas gracias por participar.
Un saludo enorme. Qué gusto estar aquí otra vez en La Tangente para hablar paja y para hablar, además de reírnos y todo eso, hablar lo que es realmente importante, cómo gastan el dinero que se le da a los políticos. Un saludo súper especial para Franklin Chan Díaz, ese súper científico, el cual admiro un montón, pero no justifica ser un científico. Es más, yo podría ser la persona más inteligente del mundo, que eso no justificaría salir a defender más despilfarro de dinero y chiringuitos y gustos de bolsillo de gente que le cuadra el vino y esas varas caras.
De hecho, bueno, el tema de la agencia espacial es algo que perfectamente podría darnos un tema de otro podcast. Igual, comparto con Diego el tema. Franklin Chan es una persona muy reconocida en este país y creo que merece todo el respeto de todos nosotros, pero hay que no ignorar la situación económica del país en estos momentos para crear una agencia de estación espacial, que ese dinero que se va a utilizar podría usarse para amortiguar, aunque sea un poco, la deuda. Ya cuando Costa Rica esté estabilizado, pues ahí sí podríamos tal vez pensar en hacer una agencia espacial que fortalezca pues la inversión, por lo menos aeroespacial, pero no a través del Estado. Hay otros medios, puede ser una alianza público-privada 100% o mitad y mitad, etcétera. Pero, en fin, eso es una de las recientes que creamos hace poquito, ¿verdad? Si quiere, Diego, vamos empezando, vamos a ver. Viene para abrirte aquí, abrir el documento. Ok.
Sí, sí, dele, aquí todo es con guión, aquí todo es controlado por el Estado, ¿eh?
Bueno, ahí casi que sí. Hay 300. Por si ustedes nos escuchan, porque tenemos personas que nos escuchan desde otros países como Japón, Australia, bueno, de España nos escuchan bastante, y también desde Alemania. Costa Rica tiene 330 instituciones públicas para, bueno, 333, con esas nuevas que se crearon, para 5 millones de habitantes. Según la OCDE, tenemos el aparato estatal más caro de toda esa organización y también tenemos el más ineficiente. Entonces, pónganse a pensar ustedes cómo pueden mantener un estado tan grande, que son 330 instituciones, con una economía con un déficit de un 9% y una deuda PIB de un 70% prácticamente. Es insostenible. Entonces, hoy, como les comentaba, la idea es vamos a ir leyendo el tema de las instituciones y vamos a ir diciendo, bueno, ¿y para qué sirven y para qué no? Si sirven, ¿verdad? Puede ser que no sirven para nada. Entonces vamos a ir leyendo más o menos el tema de las que hay. También antes es importante mencionar que Costa Rica tiene tres poderes, ¿verdad? Antes, algunos hablan de un cuarto poder, ¿verdad? Que es el Tribunal Supremo de Elecciones, pero Costa Rica tiene tres poderes. El poder ejecutivo, que es la asamblea, que es el casa presidencial o lo que es el presidente y todos sus ministerios y sus instituciones desconcentradas. El legislativo, que es la asamblea y aún así con sus departamentos. Y el poder judicial también con sus instituciones. Aparte de eso, hay instituciones lo que se llaman autónomas, desconcentradas, adscritos desconcentrados, etc. Entonces, está completamente aleatorio. Vamos a ir dando, voy a ir leyendo algunos nombres y ahí vamos a ir dando cabeza. Así que no crean que es que la tenemos contra algunas instituciones, la tenemos contra todas por igual, pero está aleatorio, entonces vamos a ir leyendo. Listo, Diego, empezamos.
Dele, sin anestesia.
Vamos a ver, la primera que tengo aquí se llama Defensoría de los Habitantes de la República, a cargo de Carolina, si no me equivoco, Carolina Herrera es. Que ha tenido un papel bastante preponderante, digámoslo así, últimamente, pero lastimosamente no sirve para mucho, hay que hacerlo claro. Todas las resoluciones que tiene.
Sí, eso.
Sí.
Es que es una. Hay que entenderlo, o sea, básicamente se está dando una pelea de uno contra todo un aparato, o sea, complicado dar una batalla así de empinada.
Sí, es que el tema de la defensoría, digamos, la gente acude a la defensoría de los habitantes cuando, no sé, algo le sucede, digamos, violentaron algo. Y realmente, algunas veces sí ha tenido un carácter importante, ¿verdad? Que es el de, por lo menos últimamente, como les decía, que se metió con el caso de la UPAT y todo esto, pero hasta ahí. Digamos, la defensoría no tiene como mayores armas como para poder, generar resoluciones vinculantes o algo para que las personas sean, ¿cómo se llama? O las personas afectadas tengan un cierto respaldo, ¿verdad? Y eso, bueno, eso lo vemos últimamente, ¿verdad? Tanto así que ha pasado desapercibida mucho tiempo.
Sí, no, o sea, en un mundo ideal debería existir, o sea, dudo que alguien venga a decir aquí, no, es que hay que cerrarla, o sea, está bien su principio, por la razón por la cual se crea, una razón medianamente justificable, pues qué lástima, porque no creería yo tampoco que sea correcto decir que es que hay que darle más asignaciones o más poder, no, está bien así como está, el problema es que este momento no es suficiente porque estamos en una situación que este aparato se salió de lo normal, o sea, no hay un mecanismo legal en este momento, o por lo menos uno legal políticamente sustentable, pueda reducirlo, empezar a combatir esa trombosis horrible.
Sí, y tras de eso, es uno de los
¿qué le vamos a hacer?
Es uno de los organismos que, de hecho, en una nota que salió en el año pasado, en el 2020, por ahí de julio, decía que 17 funcionarios ganan más que la jerarca. La Defensoría paga alrededor de 3.2 millones de colones en salarios, 3.240 millones de colones al año en salarios. Y evidencia un poco ese malestar, ¿verdad?, que muchos costarricenses tienen de que se le alimenta al Estado, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que hayan 17 funcionarios que más ganan que la jerarca? Entre ellos, por decirlo así, la directora de gobernanza pública, directora de estudios económicos, director de planificación, director de oficinas regionales, recursos humanos. Ahí es donde uno
profesor... cuando quieren hacer cuando hablan de recortes es que le quieren bajar el salario a los maestros. Sí, claro. Ni ellos se creen esa hablada.
Sí, y eso es realmente lamentable. Eso es una nota que sacó el diario Extra el año pasado, igual se la pueden buscar, ahí la pueden encontrar para que vean los salarios. La que sigue es una institución que realmente ha, más bien siempre como que muestra el o saca el pecho ahí por el Estado y dice, maes, por favor, pónganse atentos, que es la Contraloría General de la República, Diego.
Sí, o sea, yo creo que viene siendo el mismo caso de la Defensoría, o sea, es un órgano que, aun cuando hiciéramos una limpia, evidentemente se debería quedar, es importante, para que no se estén saltando la cerca todo el tiempo. Aún así, vuelvo a lo mismo, la solución no es que hay que darle más facultades, no, las facultades que tienen son las correctas. El problema es que esto ya se salió de las manos, ya, y esto es un problema que hay que hacer un montón para arreglarlo.
Sí, de hecho, la Contraloría es la que se ha encargado, como dice Diego, de evitar que esas instituciones se salten la cerca, especialmente con lo de la regla fiscal, ¿verdad?, que ha sido... un tema de discusión, y como digo, normalmente saca a relucir todo este tema de cuando fue la agencia espacial, dijeron, un momento, los números no cuadran, entonces es un órgano, es un balance muy importante para el país, es de los pocos órganos o de las pocas instituciones que realmente ha cumplido a cabalidad sus funciones. La siguiente es el Tribunal Supremo de Elecciones.
Lo facilita.
Yo creo
que la gente no sabe el nombre del hijo de puta que maneja ahí. No sabe, yo creo que la gente no sabe para qué sirve el tribunal, pero se saben el eslogan.
¿Cuál es el eslogan? No me lo sé.
Y Tribunal Supremo de Elecciones te lo facilita.
¿Ese es el eslogan?
Compa, eso es fundamental. Sí, es fundamental. O sea. Yo creo que la democracia costarricense, o sea, hay tres pilares para la democracia costarricense: Oscar Arias, Teletica y te lo facilita. O sea, usted quita uno de esos y esta cosa se vuelve Mad Max.
Ay, no.
Ok.
Evidentemente.
Tomando la
compostura, sí. Evidentemente, el Tribunal Supremo de Elecciones, no sé, es un órgano que es. O el ente que se encarga de velar por la democracia en este país, en Costa Rica, y no se puede suprimir, por algo se le decía que es el cuarto poder del país. En fin, igual hay un tema con los salarios y todo, ¿verdad?, del despilfarro que hay, que es igual debería meterse mano, pero eso ya es otro tema. El siguiente, Diego, son los ministerios, que realmente son, tenemos bastantes, ¿verdad? El primero es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC. ¿Qué ha hecho el MAC por este país recientemente? Hey,
si no estamos hablando de la Big Mac, porque la Big Mac,
no.
Cuánta hambre no hay. Yo creo que no. Las hamburguesas de McDonald's han hecho más que el MAC, la institución, o sea, qué varas, o sea, es más, número uno, ¿para qué tiene que existir eso? O sea... Ok, cuando éramos el modelo agroexportador y todo eso, bien, genial, ¿verdad? Tener un ministerio que vele la calidad y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pero hey, ya ya como que ya se inventó la rueda, ¿no? Ya eso debería ser tema del pasado, pero hay cosas que se siguen arrastrando. Eso, vea, Consejo Nacional de Clubes 4, ¿qué?
De hecho, quería entrar a ese, pero es que yo quería decir algo. Vamos a ver. El MAC es el que se encarga toda de ver todo el tema agropecuario en este Costa Rica, pero aún así tenemos aranceles muy altos, más bien han elevado aranceles, han hecho más proteccionismo junto con un concubinato ahí con el MEIC, pero bueno, el que sigue es un órgano adscrito al MAC. Yo no sé, Diego, yo nunca lo he escuchado. Consejo Nacional de Clubes 4S, el CONAC. Ni siquiera...
Vea, ya me imagino la nota en Diario Extra diciendo... ¿Ustedes no, esa vara ven que publican artículos que la gente envía? Un julano de estos, un argollista ahí metido. Ay, es que en tal programa hablaron de nosotros y eso no es cierto. Nosotros sí servimos para algo y se sacan ahí del manual del Consejo Nacional de Clubes. Es que si usted me dice que eso es parte de la Federación de Fútbol, se la creo, Seba. Si usted me dice, mae, Consejo Nacional de Clubes, digo, sí, eso es los presidentes de Saprissa, la liga. Se la creo. No. Compa. O sea, ¿qué demonios? ¿Para qué sirve eso?
No. Vea. Vea. Aquí tengo lo que es más o menos lo de cuatro clubes, ¿verdad? Dice, no tiene que ver con Saprissa, por cierto, pero dice, encargado de fomento, del fomento y mejor desarrollo de programas propios de los cuatro clubes de niños, niñas, juventud, mujer rural de Costa Rica mediante la aplicación de cuatro fundamentos básicos de la filosofía. Ajá.
O sea, ¿no que el trabajo infantil es prohibido?
No, es que están trabajando. Y bueno, ahí no parece.
Dios quisiera, o sea, ¿no? El fomento de la filosofía, ¿de qué?
Sí, es que
o sea, igual... Eso a mí me huele...
Sí, igualmente no explica, digamos, en la página de ellos no dice así como qué es o qué hace fuertemente, digamos. Igual, si tiene un personal administrativo y miembros de un comité nacional ahí, que quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, esto seguro es todo un misterio. Si alguien del CONAC nos está escuchando, por favor, envíenos al correo info@anfc.cr. ¿Qué hacen? Porque la verdad yo no sé qué hacen en sus oficinas. El siguiente, Diego, es el Instituto Nacional.
Sí, ajá. Y que inviten a la pizza.
Por lo menos.
Que ¿verdad? Inviten a la pizza, o sea, para.
Por lo menos.
Al menos, para que hagan algo útil. O sea, si me invitan a una pizza, creo que eso sería... un uso correcto de los fondos públicos, porque, o sea, al menos los gastarían en algo.
Aunque sea, no los están devolviendo.
aunque sea.
La que sigue, Diego, es Instituto Nacional de Innovación y Transparencia en Tecnología Agropecuaria. Vamos.
Yo creo que, ¿será que para sembrar café... hay una aplicación en la Play Store, ya me fijo.
Es que no, yo creo que, vamos a ver, yo creo que en este sentido lo que busca es como que haya esa canalización de tecnología, ya sea de países en desarrollo o de empresas ya grandes que se encargan de procesos productivos automatizados, de pasarlo al pequeño productor, pero yo creo que todavía existe esa falencia. Realmente también es una institución que se escucha poco o nada, ¿verdad?
Es que, compa, o sea, yo no sé, seguro tener con arroz es parte de la tecnología, no sé, a la de menos, existe un con arroz en, no sé, en Estados Unidos. Algo así.
Bueno, eso es un, sí, bueno. Es un buen punto, ¿verdad? Ya se toca.
O sea, yo
ya...
no sé a qué se refieren, a la de menos, como usted sabe que el aparato estatal se puede hacer grande, pero nunca se actualiza, ellos están haciendo protocolo para, no sé, cómo usar el fuego o qué es el agua, no sé, o sea, perfectamente, y si el Ministerio de Educación Pública, que ese, ahorita nos vamos a topar con ese, que es Dios nos libre, cómo está, en qué condiciones está, o sea, si ya tienen ahí libros de los 1800, o sea, ahí fijo, hay manuales del siglo XV ahí, de no sé, que si usted hace que sacrificios, la tierra se pone más fértil, todo eso.
Pero sí tiene que, no, bueno, no sé si es el nivel de sacrificios, pero o sea, tiene que haber un, o sea, yo, como te digo, y usted que tocaba con arroz, hay esos grandes industriales, me imagino que esta institución, el INTA, debería de canalizar lo que hace estos industriales y pasarlo a los pequeños productores, como decirles, vean, ustedes pueden ser como ellos, nada más canalicemos eso. Lo que pasa es que yo creo que se ha perdido, o se ha diluido, o no sé, también, igual que el CONAC, si hay alguien que se encarga de esto y que nos está escuchando, de que nos expliquen qué han hecho, porque sinceramente pasa completamente desapercibido. Otro que sigue también siempre en Turmac es el servicio fitosanitario del Estado. O sea, yo sí he escuchado de él y es el que se encarga de todo este tema de los productos, pesticidas y todo. Son los que se encargan de la regulación. Igual, bastante polémico, ¿verdad? Con el tema de los pesticidas en las piñeras y en las plantaciones, en aquel momento en las bananeras. Y los plaguicidas, perdón. Pero yo creo que es de todos es hasta el momento el que tiene un rol un poco más activo dentro de la sociedad costarricense.
Sí, sí, o sea, yo creo que no, aquí no hay tanto. O sea, es que el problema, ¿cómo le hace usted, siendo usted el servicio fitosanitario? ¿Qué palabrita está más impronunciable? Siendo usted el servicio fitosanitario del Estado, ¿qué hace usted cuando la Fruit Company le incumple, le incumple alguno de los protocolos? O sea, ¿qué? ¿Le va a llenar un papelito? ¿Le va a hacer una forma? ¿Le va a mandar a hacer fila? O sea, no, o sea, es un poco complicado que una subdivisión ahí del Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda hacerle competencia de poder a una compañía grande, o sea. Porque, claro. O sea, yo sé que esta institución es más tocapelotas con los pequeños agricultores, pero para lo que realmente debería estar sirviendo, yo dudo que le pueda hacer frente.
No, pero de hecho es algo interesante, Diego, porque ahora que usted dice eso, si no me equivoco, y voy a buscarlo y cualquier cosa los pego en el link de este podcast, fue el Servicio Fitosanitario el que sacó como un estudio que decía lo de la mancha del sol en el aguacate, que después se vino a prohibir el aguacate mexicano y que desencadenó toda esta guerra comercial que hay entre Costa Rica y México y que nos tienen demandados, y que el aguacate aumentó en un 83% el precio en este país. Entonces, para proteger a algunos productores, pues sí, yo creo que sí funciona.
Dios quiera, o sea. Si a mí me dicen, la gente cree que si uno odia a las instituciones no le cuadra cuando hacen algo bien, o sea, ojalá, Dios quiera que sí, que estén haciendo un rol importante, aunque bueno, ese 80%, el precio del aguacate, créame que yo y mi, y yo, ni yo ni Subway está muy contento con eso.
El ministro que salió con la bolsa de aguacate frente al Subway. La que sigue, y para ya cerrar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud Animal. Igual, es una de las que por lo menos recientemente ha tenido un rol mucho más activo por todo este tema de que se pasó la ley, ¿verdad?, de bienestar animal, y que últimamente ha tenido un poco más de fuerza, un poco más de auge. Antes tenía estaba un poco más amarrado.
Sí, sí, o sea, yo creo que no vale la pena estar tanto con el SENASA, porque, o sea, yo estoy muy de acuerdo con todos los protocolos que tienen esta gente. Tienen protocolos hasta inclusive por, bueno, según tengo entendido, por la cantidad de mascotas que se pueden tener en casa, cuando hay hacinamiento y todo eso. Claro, ¿verdad? Como toda institución pública, pues tampoco es que sea la cosa más eficiente del mundo, pero al menos tiene protocolos que son conocidos, son decentes, entonces... Al menos yo no tengo nada contra el SENASA.
Sí, hay un tema con...
Dios mío, lo que sí.
Ahorita llegamos
al... Ministerio de Ambiente y Energía. Dios mío.
Ahorita llegamos al MINAE. Pero...
Al MINAE.
Igual con SENASA hay un tema, ¿verdad? Que decomisa algunas especies por lo menos si no me equivoco, en unos serpentarios o algo muy polémico que estuvo el año pasado, y que ahí terminó. Yo creo que no hubo más noticias sobre eso, pero igual, como se dice Diego, dice el Estado, no se le puede pedir que trabaje de manera eficiente siempre, ¿verdad? Pero igual, entre SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado, yo creo que son hasta más activos que el mismo MAC. Vamos ahora sí con lo que, con el MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía. ¿En qué torta se ha metido ese ministerio siempre, verdad?
Llore mío, Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, ¿qué?
Sí,
la cuenca.
Ese, yo sinceramente nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pero
vea, es que conste, el acrónimo es CUMPURE. Eso a mí me suena a, no sé, un tipo de medicina experimental con una combinación de acupuntura con jiu-jitsu.
No a mí
sé,
me suena como acupuntura. Pero yo, a ver, aquí estoy buscando y creo que ellos, vamos a ver, las oficinas las tienen aquí en San José, ni siquiera las tienen allá por Limón. Pero bueno, sí, ellos se encargan de ver cómo todo el tema. Ajá.
O sea, yo le pediría, o sea, yo, a mí algo que siempre me gusta es la honestidad intelectual. Entonces, yo le pediría a estas personas que al menos fueran honestos y le pusieran un buen nombre. O sea, otro lugar para contratar secretarios 1, otro lugar para contratar secretarios 2, y así. O sea, al menos, si nos van a robar, que nos digan cómo nos van a robar. O sea, sí. Sesión de ordenamiento del manejo de la cuenca alta, no la baja, ¿verdad?
Es que no, es que a ver, aquí estoy buscando, supuestamente ellos se encargan del tema de todo lo que es la electricidad, porque es el que provee mayor electricidad al país. Entonces, creo que es por la represa que... por la represa que hay allá, en la represa de Reventación, que es la más grande de América Central. Es la que me imagino que la dirige, o que dirige por eso toda la cuenca del río. Pero antes de... vamos para ver un toque. Bueno, no, vamos a hablar de eso en Fonafifo. Démosle con la siguiente. Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. CONAGEBIO. A la pucha. Igual, yo, es una que en mi
hijo de pucha, o sea,
es una en que mi vida no...
O sea, es el ojalá fuera como el National Geographic de Costa Rica, o sea, hacen ellos.
Te digo que tiene una página mucho más bonita que... tiene un sitio web mucho más bonito que CONCURE, eso sí te digo.
Seguro, o sea, es que, compa, si usted le dan un presupuesto, y es que, o sea, me pongo a pensar, ¿qué hace esta institución con el presupuesto? O sea, no es como que le van a subsidiar la crianza de los jaguares, pero es como que van a ayudar a poner la pensión a los pájaros. O sea, es que no entiendo.
Dice,
I don't understand.
Vamos a ver, aquí están sus funciones. Dice que formular política nacional referente a la conservación y el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, sujetándose de la forma a la Convención sobre la Biodiversidad Biológica y otros convenios, tratados internacionales. Sí, yo me imagino que se trata de eso. Que igual tiene la misma responsabilidad que el MINAE en todos los desastres ambientales que hay en ese país, ¿verdad? O sea, si su función es preservar y conservar ecológicamente la biodiversidad de este país, yo les pediría cuentas por lo que está pasando en Cruzitas, por lo que pasa con el tratamiento de aguas de este país, que realmente nos venden como un país verde y no somos un país verde. Entonces, igual, tiene responsabilidad, igual que todo el Ministerio de Ambiente y Energía, con todo el tema de la contaminación. Y de hecho quería hablar con él de eso en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, que hay un impuesto directo de
esta
eso.
Gente.
Sí,
ajá.
Sí. Pero vamos a ver, Costa Rica tiene un problema. Últimamente está con el tema de Cruzitas, ¿verdad? Que usted, no sé si lo han visto, todo es un tema muy importante a nivel ambiental, en donde el gobierno, de manera negligente, desprotegió una zona rica en oro y los coligalleros se metieron y prácticamente destruyeron, literalmente destruyeron toda la reforma o la reserva forestal que había en esa zona. Sin cuidados, sin protocolos y sin vigilancia. Hay arsénico, piscinas de arsénico ahí, ríos de arsénico que fluyen literalmente todos los días de ahí y que llegan a los mares y a los ríos de este país. Y el MINAE, con sus instituciones, que son estas las que estamos leyendo, prácticamente se han hecho de la vista gorda. No sé si tenés algo que decir con eso, Diego, porque la verdad me quería desquitar.
Es que yo lo único que puedo decir es ¿en qué demonios se gasta la plata del FONAFIF? O sea, tienen un impuesto directo, o sea, creo que son contadas las instituciones que tienen una ventaja así de grande, y en qué se gasta, o sea, si usted me dice, ah, sí, es que vea, esta gente hace programas escolares para dar talleres a estudiantes de cómo no echar basura en las calles, ok, va a sonar como una estupidez, pero algo es algo, ¿no?
Aquí estoy viendo si tienen algunos programillas por ahí, pero realmente no sé, dice que contribuir al desarrollo sostenible mediante el financiamiento a quienes proveen servicios ambientales desde una perspectiva de gestión pública integradora e innovadora. No sé, realmente.
Diey, también, o sea, qué feo decir esto, pero yo donde escucho explotación de no sé qué, no sé cuánto, sostenible, no sé, a mí eso me huele a pobreza, que es que no es jugando. O sea, eso a mí me huele de, tiene que tener 200 requisitos firmados por 300 instituciones, tiene que traer la foto de su bisabuelo firmado y no sé qué, no sé cuánto, para poder poner una pulpería. O sea, wow, súper sostenible y todo, pero...
Bueno, FIFO no te da eso, es que es un fondo. Entonces, al ser un fondo, es como...
Sí, sí, o sea, yo hablo en general, o sea, hablo en general de todas las...
Chorizo
del MINAE. O sea, obviamente el FONAFIFO solo es ahí donde se guarda la platica y después donde se ejecuta.
Ya le entiendo. Sí, ya le entiendo.
Pero, sí que... O sea, esto de porque aquí, vea, estoy seguro que si seguimos bajando y nos vamos a encontrar eso de que turismo amigable con el ambiente, freelance, libre de gluten y todo eso. Pero simplemente eso son excusas para que la gente no pueda hacer, no pueda, pues, ganarse el pan, simplemente. O sea, ok, hay lugares donde sí. O sea, yo no mandaría a explotar abiertamente de como quisieron hacer con Crucitas. Eso tampoco es el extremo. Vean el desastre que se armó. Pero de ese montón de trabas, sí, lo que hace es que aumenta la pobreza. O sea.
Pero si FONAFIFO es un fondo que para, porque aquí dice que es un fondo para poder apoyar en propiedad, en pequeños, a pequeños propietarios, para poder preservar lo que es la parte natural o la parte ambiental y aún así desarrollar sus actividades. ¿Por qué Costa Rica, cuando le dijo que no de una vez a Crucitas, que eran los que iban a explotar el oro o esta minería, a esta empresa? ¿Por qué no agarrar ese fondo de la biodiversidad y que dárselos a pequeños productores y decirles, bueno, empecemos a sacar el oro de manera responsable? Porque era obvio que iban a ir todo el mundo a sacar oro, porque sabía que había, ahí se sabe que hay oro. Es como, no sé, es como que alguien le diga, mae, dentro de ese carro que está parqueado allá afuera hay $1,000,000 en efectivo, y le cuenta a todo el mundo en el barrio, y el carro está afuera, y si nadie lo vigila, todo el mundo va a ir a sacar la plata. Todo el mundo va a romper ventanas y ver cómo...
A ver si le quieren... Exacto.
Entonces, mejor...
Buscaron una navaja para navajearlo y
hasta
todo.
Las llantas y todo. O sea, ahí el asunto es que se tuvo que haber hecho de una manera, bueno, aprovechando este FONAFIFO y decirle, bueno, y si es que se puede aprovechar, ¿verdad? Decirle, bueno, hagamos esto, dividámoslo entre propietarios privados o una concesión y explotémoslo de manera responsable. Pero de ahí, bueno, ya lo hecho está. Pasemos, porque si no nos vamos a quedar.
Junta directiva del Parque Isla San Lucas.
Ahí...
¿En serio? Y mi pregunta es, ¿eso es una cárcel abandonada?
Es una cárcel abandonada. Lo que pasa es que como recibe turistas, entonces tiene que tener un cierto...
Pero,
lo que digo, pero junta directiva.
Mi pregunta es, ¿por qué no? Eso se le da a una asociación de desarrollo y se acabó.
Sí. Sí, yo no sé por qué una junta directiva, debería ser una administración o algo, no sé, me imagino que, bueno, no, en fin.
Es más, poniéndose más en ¿cómo se llama? Soñando más alto, que hace un ¿cómo se llama esto? Que se da un permiso para que alguien lo explote durante una cantidad de años fina.
Una concesión.
Como
sí, sí, una concesión.
Concesión y ya, se acabó. No hay que aprobarle el salario a 15 secretarios más, o sea.
Y va por lo mismo la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playa de Manuel Antonio, que es un punto muy, muy turístico en Costa Rica, ¿verdad?
Lo mismo, ¿para qué? Sí, ¿cuál era la necesidad de hacerle un departamento en el MINAE? O sea, bueno, y mi pregunta es, entonces, si tan importante es Manuel Antonio, ¿dónde está Marino Ballena aquí? ¿Dónde está?
Ahí, es ese, creo que es ese, Parque Marino del Pacífico, ¿no?
Sí, pueda que sí, pero o sea, en serio, así, o sea, pongo que playas importantes, o sea, centros importantes aquí en Costa Rica hay muchos, eso a mí me parece, claro, es súper discriminatorio, debería existir uno, Consejo Nacional de Playas y Costas, no sé, algo así, y ya, y una junta directiva, se reparten una piñata, contratan secretarias y se acabó.
Sí, lo que pasa es que eso sí es apuntar muy alto, ¿verdad?
Sí, dice, Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
La muy famosa
Setena. Como un MINAE dentro del MINAE.
Lo que pasa es que Setena es la que jode, literalmente. O sea, porque el MINAE te puede joder, pero Setena es la que más te jode, ¿verdad? Porque para permisos de construcción, de todo, Setena está ahí. Tienes que pasar por ellos. Y Setena es realmente ineficiente y con demasiados atrasos. Al punto de que las empresas duran hasta meses o años esperando que los permisos salgan. Es realmente estúpido, es la palabra. Es realmente estúpido que existan tantas regulaciones... Como para que Setena esté tardando tanto, que haya literalmente atrasos para que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos en este país. Esas son las cosas que hay que intervenir, Setena, y decirles, bueno, pónganle, o reducimos los plazos, o reducimos algo, porque de hecho en el índice de competencia del Banco Mundial, ahí aparece Setena como uno de los principales, como las principales causas del atraso o de la pérdida de lugares de Costa Rica. No sé si tenés algo que decir con Setena antes de pasar al SINAC.
Hey, yo lo único que digo es que el ordenamiento territorial, según yo, ya está a cargo de otra institución, ¿no? O sea,
¿cómo?
¿O me equivoco? El ordenamiento territorial, o sea, este tipo de cosas deberían ser... corresponderle a una institución que se maneje con el ordenamiento territorial, ¿no?
Y que se haga un
protocolo para las prioridades ambientales y ya, no necesito una institución ahí toca pelotas y ya.
Lo que pasa es que Setena te jode por todo, ¿verdad? O sea, usted tiene que estar viendo que el uso del suelo, que si el palo que usted tiene ahí sembrado en la casa y lo quiere botar, que si eso afecta o no afecta al ecosistema, cosas así, ¿ya? Entonces eso pues puede...
Sí.
Pues genera atrasos.
Digamos que el problema no es tanto lo que hace, sino que lo que hace dura un montón para hacerlo.
Exactamente, es eso. Digamos, si fuera ágil y fuera rápido, pues se podría, se queda, no importa. O sea, no es que se queda, sino que habrían menos quejas, pero dura mucho haciendo eso, revisando los estudios o haciendo los estudios, y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Por lo menos con Setena. ¿Qué te parece si pasamos?
El problema es que existe una cosa que el problema es que existe una cosa que se llame Tribunal Ambiental Administrativo. O sea, ¿qué? ¿Van y votan? ¿En un padrón?
No. Padrón. Pero nos saltamos el SINAC.
Es que el SINAC nadie le importa. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Como su nombre lo dice, se encarga de administrar las áreas de conservación. No hay mucho que desmenuzar ahí, ¿verdad? Entonces,
secretarias.
Pues sí, es el que se encarga de eso.
El Tribunal Ambiental Administrativo, ¿qué? ¿Cuándo convoca elecciones esta gente?
Tribunal Ambiental, yo supongo que si usted algo hace, no sé, algo hace contra el medio ambiente, usted va a parar ahí, creo yo, porque de...
como el órgano este que existía en esta serie, la Ley y el Orden, pero ambiental.
Qué buena Ley y el Orden, por cierto, si la pueden ver, vayan a verla.
Muy sí, buena. Sí, vaya en la Ley y el Orden.
Pero ¿cuál? Yo no me acuerdo.
No, o sea, que digo, ellos eran una, ¿cómo se llamaba? Unidad de Víctimas Especiales.
Unidad UAV, ajá.
Esta sería la unidad de víctimas ambientales especiales.
Sí, pero realmente...
Tribunal ambiental. No. Sirve pa dos cosas, para nada y para ni, mejor no digo.
Sí, de hecho, aquí estoy viendo la ley, que es la ley 34.136, que es el reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo. Pero... realmente no logro comprender, porque dice que el Estado garantizará, defenderá y preservará este derecho. La ley determinará la responsabilidad y sanciones que corresponden. Y sí, habla sobre, porque digamos, se encarga de velar que exista un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimado para denunciar actos que infrinjan ese derecho para reclamar la reparación del daño causado. Entonces, ¿en qué te tengo? Si no han denunciado al MINAE y al CETENA y a todas esas instituciones con crucitas. Está pintado en la pared. ¿O qué?
Es como, ¿cómo se llama? Es como un organismo, no se va a atacar a sí mismo.
Sí, pero manda huevo. ¿Por qué? Para andar sí, cobrando.
Obvio. Papá, como dicen los boomers, los señores, pa cobrar si están buenos.
Ok, aquí hay una noticia, la verdad me siento un poco más tranquilo. Dice, desastre en Cruzitas, llega el Tribunal Ambiental Administrativo. ¿Quién sabe en qué va a terminar? ¿Verdad? Si no es que ya terminó. Pero por lo menos ya sí.
En un folio echando polvo.
Exacto. Eso es del 2018. Así que bueno. Hasta aquí cerramos con el tema del MINAE. Sí. Seguimos con el siguiente ministerio. Apenas llevamos tres ministerios.
Del MINAE vivos.
Vamos tres ministerios y ve la cantidad de instituciones que pasamos. Vamos con el MISIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. El MISIT. La verdad, ni fu ni fa. Creo que es la verdad.
Es que no sé cómo estará. O sea, yo sí recuerdo, creo que fue Laurita, ¿verdad? La que abrió esta vergüenza.
¿Cuál?
El MISIT, yo me acuerdo que ella abrió algo con las telecomunicaciones, o mínimo fue otra institución con duplicidad de funciones.
De funciones, pero con lo del 2006, ¿dice usted, Diego?
Yo recuerdo que cuando Laura Chinchilla llegó, en el primer momento que llegó, abrió.
Ajá.
El Consejo de Transporte, ajá, el CONAVI, y abrió el MISIT, ¿no? No,
el MISIT ya...
Ya
existían. Si no me equivoco, creo que el COSEBI y el CONAVI, por lo menos ya existían. Sí.
Que entonces no, estoy mal.
Lo que sí no estoy mal
es que ciencia, o sea... Supongo que ciencia y tecnología serán cosas distintas, ¿verdad? Uno es el estudio, otro es la aplicación, pero aquí que viene el caso con telecomunicaciones.
Es porque
no debería estar implícito en tecnología.
Es que no, porque el MISIT tiene como énfasis el como expandir el tema de todo este de las telecomunicaciones. O sea, como que le llegue a toda la población, igual que la tecnología, ¿verdad? Digamos, con el tema de la pandemia, pues mucho se le criticó a, bueno, en su momento fue al, se me olvidó, el Fonatel, que era parte del MISIT, no haber llevado, no haber cumplido a cabalidad todo el tema del internet, ¿verdad? Porque mucha gente todavía hoy en día recibe clases online, bueno, nosotros recibimos clases online, y hay algunos que tienen muy mal internet o no se pueden conectar por X o Y razón, y eso se lo criticaron mucho, al, por lo menos al tema, del, incluso al MISIT y al Fonatel.
Es que, o sea, yo pienso que es el mismo caso del Ministerio de Comercio Exterior, o sea, alguna que otra cosa buena han hecho, y estuvo la... por ahí estuvo un Figueres infiltrado, pero no más allá. O sea, yo no recuerdo la vez que el Ministerio de Comercio Exterior se haya negociado un tratado comercial buenísimo que haya elevado la productividad del país al 1%, aunque sea.
Sí, el tema del Ministerio de Comercio Exterior, y antes hago un paréntesis, el MISIT se fundó en el 90, por cualquier cosa, Diego.
Okay, sí.
Tiene un presupuesto firmado de 8.378 millones de colones, así que para que lo tengamos por ahí. El tema de comercio exterior es que hasta esa discusión de que si debería pertenecer o no a relaciones exteriores, ¿verdad? Pero
sí,
realmente...
Es que exactamente.
Comercio exterior ha tenido... Yo creo que más bien sería al revés, que relaciones exteriores se fusione con comercio exterior... Porque ha tenido bastante impacto en el hecho de, bueno, negociar el tema de los TLCs, por lo menos con Estados Unidos, con Corea, con la Unión Europea, etcétera. Pero sí, por lo menos se ha quedado a deber un poquito en el tema de... bueno, no tanto en el sentido de porque Costa Rica sí se ha diversificado bien. Creo que más bien al COMEX lo han dejado solo, trabajando para atraer empleo. Y Costa Rica ha ido por otro camino, ¿verdad? Digamos, el COVID dice, bueno, vengan empresas aquí a zonas francas, y Costa Rica más bien quiere quitar las zonas francas. Bueno, el gobierno, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces...
Es que es lo mismo que la Contraloría, o sea, nadie puede dar una pelea así de grande solo.
Es que están solos, yo creo que ese es el asunto con comercio exterior, ¿verdad?
Abandonados, o sea, caos.
Vamos con uno que realmente...
Después, sí. Oye, yo tengo un montón de cosas de qué decir de esta gente.
Bueno,
honestamente, los detesto con toda mi alma, todas mis fuerzas.
¿Pero de quién es, Diego?
Salido
díganos,
del
¿quién
infierno.
Es?
Voy a presentar a damas y caballeros, el infierno en la tierra, el Ministerio Cultura Juventud. Es que, llore mío, o sea, que... ¿Qué demonios? ¿De qué están hablando? O sea, ¿por qué demonios tiene que... Primero que todo, ¿qué tiene que existir un ministerio de cultura? O sea, ¿qué? Cultura y juventud. O sea, en teoría está la gente que promueve arte, ¿verdad? Arte,
en teoría.
Que incentiva arte. Sí, en teoría, porque no lo hacen. Lo que hacen es montar chiringuitos donde los 4 o 5 conocidos del partido de turno van a publicar sus... o van a hacer o van a producir sus fantasías de producción o de cine o teatro o libros o lo que les dé la gana. Ahí no se van a vender, nadie las va a ver, a nadie le van a importar, pero van a pagar el salario de gente que pues son bocas agradecidas, hay que decirlo así, son boquitas agradecidas.
Que de hecho, el Ministerio de Cultura y Juventud solo tiene... Yo creo que una tarea importante a lo largo de todo el año. El año pasado no se pudo hacer y seguramente este año no se va a poder hacer por el tema de la pandemia, que es el Festival Internacional de Arte. No sé, Diego, usted, si usted alguna vez fue. Yo tuve la oportunidad de ir a dos. Tal vez era mucha plata lo que se gastaba, sí, pero era como algo entretenido, digamos. Usted iba, habían stands, habían obras de teatro... Era para pasar el tiempo en calidad, ¿verdad? En su momento.
¿Sabe qué es lo que a mí me da...?
¿Sabe
qué es lo que a mí me da más rabia? Okay, termina la idea.
A lo que voy es, desde que cambió, no digo que Liberación lo haya hecho bien, ¿verdad? Lo que digo es que en el 2015, En el 2015 se llevó a cabo el peor fiasco, así lo digo fiasco porque fue el FIA, de el Ministerio de Cultura y Juventud. Se desperdiciaron 639 millones de colones y no hubo responsables. En un FIA, que yo no sé si se acuerda, Diego, también, había una foto.
Sí, me acuerdo que...
De haciendo la presentación, y que había un niño, solo un niño, viendo la presentación. Falta de logística. Oh. O sea, esa plata...
O sea, ¿acuerda? Que no recuerdo el artista, pero había una cantante, sí me acuerdo que era una doña. Se promocionó en el cartelito ese del FIA, que ni siquiera la habían contratado, ni nada, ni le habían dado los derechos de imagen, ni nada. Ellos la tienen como que iba a venir a dar un concierto. Sí. No recuerdo quién era, se me va el dato, pero
era
sí recuerdo, o sea, ese FIA fue...
No era Argentina, yo creo.
No me acuerdo, era, creo que, sí me acuerdo porque, o sea, yo cuando vi el rotulito fue como, ah, qué mierda, no voy a poder ir.
Que no vino.
Está esta julana. No me acuerdo si vino o no, yo lo que recuerdo es que se usó hasta imágenes y nombres que no habían permisos ni nada. O sea, es que Ministerio de Cultura y Juventud, número uno, ¿por qué juventud? O sea, yo sé, es como para la idea de que a la juventud le importa el arte y no sé qué, no sé cuánto, que hasta cierto punto es cierto, pero es que, ¿qué? O sea, es que vean, si al menos hicieran algo realmente significativo por el arte, hicieran, es que de verdad estuvieran comprometidos con la idea de sacar una industria de entretenimiento bien estandarizada, bien hecha, con condiciones salariales y condiciones de producción decentes. Es que, o sea, aquí no es secreto para nadie, el entretenimiento es una industria.
Sí.
Aquí se le trata como una cosita ahí que qué bonito, pongámoslo en un estante y que todos lo miremos y nadie lo va a entender, pero qué lindo. Pero el entretenimiento, el arte, son industrias, y son industrias que necesitan gente que haga estudios de mercado, gente que haga campañas publicitarias, se necesita material, se necesita inversión, y pues ni nada de eso. O sea, el montón de plata que se le da a esa gente y se gasta en todo menos en eso. Se gasta en politización, se gasta en festivales horribles, que son crímenes a la vista. Hace de todo menos lo importante, lo que sí.
Okay. Tengo que decir que Diego tiene, por lo menos, como dicen, fe de hablarlo porque es escritor, ¿verdad? Entonces, por si ustedes no sabían, entonces él está metido entre este mundo y pues entiende qué es lo que puede suceder con el Ministerio de Cultura y Juventud, que mucha gente defiende, ¿verdad? Cuando se le va a recortar el presupuesto y dice, no, que la cultura, que no sé qué, ya nos van a invadir los yanquis y imponer la cultura de ellos y no sé qué. No, vamos a ver, es porque hay mucho despifarro, o sea, es...
Quisiera yo que la cultura yanqui, como lo llaman, nos invadiera y al menos le pagara a un escritor más del 10% de lo que produce, o sea, what the fuck, o sea, yo no me creo las condiciones laborales que crea, que es que lo voy a decir así, qué feo decirlo, pero el Ministerio de Cultura y Juventud lo único que ha hecho es promulgar los malditos monopolios. Lo único que, no, porque ojalá fueran monopolios que tuvieran ahí al artista ganando bien, como si lo tiene la gente ahí de Conarroz y todo eso. No, es una vara ahí que lo único que hace es que el artista produzca mal hecho, produzca a unos precios ridículos que, o sea, nadie aquí, yo creo que ni siquiera en Costa Rica, en Latinoamérica, se puede dedicar al entretenimiento y vivir de ello. ¿Por qué? Porque es un monopolio, o sea, simplemente... Es para meter, si usted quiere meterse ahí, es para pertenecer a la argolla y ya, o sea, no es
exacto.
Algo que esté preocupado por cómo esté el asunto.
Exacto, porque al final, ya para cerrar el tema del Ministerio de Cultura y Juventud, al final terminan siendo subvencionados estos amigos, en verdad, entre comillas, del gobierno de turno, por el ministerio, que son los que se encargan, como usted dice, de participar en los festivales que ya están ¿cómo se llama? Ya todo está compadre hablado, ¿verdad? O sea, entonces son los mismos y es muy redundante. También el Ministerio de Cultura y Juventud, si ustedes recuerdan, antes de pasar al siguiente ministerio, voy a leerles el resto. Pero si ustedes recuerdan, el Ministerio de Cultura y Juventud tuvo la dicha y la desgracia de darle el premio Claudia Poll, que le costó a los costarricenses una millonada, a, se me va el nombre, pero lo voy a buscar porque merece que ser nombrado, premio Claudia Poll. No sé si usted recuerda, Diego, que fue aquel...
Sí, aún aquel... sí recuerdo, pero no recuerdo el nombre.
Jonathan Mauri. Él ganó una medalla de oro en el 2010 en el Campeonato Mundial de Máster de Natación de Gotemburgo de Suecia. Vamos a ver, han habido mejores deportistas que han hecho mucho más por el país que esa persona, y aún así se le tuvo que pagar 233 millones de colones. Así de fácil. Y le tocó pagar
dinero
al Ministerio de Cultura y Juventud, ¿verdad? Entonces, en fin.
Voy a hacer la lectura y mención honorífica, porque, o sea, simplemente ustedes escuchen y ríanse mientras yo leo. Porque,
por favor.
O sea, Casa de la Cultura en Punta Arenas. Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Dígame una película que haya salido ahí, una película que valga la pena, aunque sea una subvención de una película que haya valido la pena. Para los que decían que esto no está politizado, Centro Cultural e Histórico José Figueres Herrer. ¿Eh? Consejo Nacional de Política Pública para la Persona Joven. Sí, claro, ¿verdad? Todos los jóvenes que están produciendo arte están ahí, definitivamente. Dirección General del Archivo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Desarrollo Contemporáneo, un poco de rayas con carteles ahí en un lugar.
Como pequeña anécdota,
Museo,
Diego.
Doctor Rafael.
Pequeña anécdota. Nosotros, yo en el colegio donde estudié, tuvimos un 15 años en el museo. Después salieron noticias y todo, porque era prohibido. Entonces imagínense, para eso se usa. Un 15 años en el Museo de Arte Contemporáneo Costarricense.
El Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo Histórico de Cultura Juan Santa María, el sujeto que ni siquiera existe, Museo Nacional
Según
de
Diego.
Costa Rica, Sistema Nacional de Educación, Sistema Nacional de Educación Musical, o sea,
¿Qué
demonios? Teatro Nacional.
Ese Sistema Nacional de Música fue uno de las discusiones muy fuertes cuando se le recortó al Ministerio de Cultura y Juventud, de hecho que se cerró ese programa. Continúe, perdón.
¿Teatro Nacional?
Ajá.
¿Teatro Popular Melico Salazar? O sea, es que esto es literal como un puñetero, como unos chinamos, o sea, es como... Julanos, usted me administra ese kiosco, usted este otro, usted, o sea, literal es como si yo hago un teatro, tiene que venir el Ministerio de Cultura y Juventud a administrarlo, o sea, ¿qué? O sea, obviamente no es así, pero ¿qué demonios tiene que hacer haciendo un ministerio administrando un teatro? O sea, puede ser
no,
público, lo que quiera, pero nombre una junta y ya.
Es una administración independiente, ¿verdad? Lo que pasa es que, por lo menos yo en este caso sí digo que sí debería ser... independiente del Ministerio de Cultura y Juventud, porque por lo menos la administración de esos teatros puede buscar personas o actores o lo que sea, o obras teatrales que desarrollar que no sean con los intereses politiqueros del ministerio, digamos. Ya, por lo menos esto
y es que vea, voy a decir
yo
esto,
estoy de acuerdo en eso.
Voy a decir esto y yo creo que podemos pasar al siguiente tema porque creo que es lo principal. Que un museo, que una película, que un libro, que una obra de teatro, que una pintura esté financiada por el Estado, quiere decir que ese artista, que ese trabajador puede producir eso, no importa la calidad que se produzca, puede producirlo y el Estado va a pagar, sea un fracaso en taquilla, sea un fracaso en exposición, sea un fracaso de edición, el Estado lo va a pagar. O sea, eso no se da en ningún lugar donde hay una industria de entretenimiento seria. Si mañana una productora en Estados Unidos, en Europa, en lo que sea, saca un mal producto, listo, Dios los acompañe, se acabó, quebraron.
Sí.
Eso no pasa con algo subvencionado por el Estado. Ahí lo pagaremos, ahí podemos darle gusto a las peores porquerías de teatro en el Teatro Nacional. Y seguirá, y no lo quieran para mantener la argollita, pero bueno, no voy a decir más porque nos banean el podcast.
Lo banean a mí, nos demandan, pero bueno. Démosle la vuelta, saltemos porque ya vamos por una hora de programa y realmente, para que vean ustedes la cantidad de instituciones que son, ¿verdad? Vamos con una que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el afamado MEIC, que es el que ha firmado todos esos alzas en los aranceles que nos cuestan a los costarricenses millones de colones al año, como el del arroz, como el del cemento, como el de la varilla que estuvo ahí en discusión, como el del aguacate, etcétera. Y realmente no sé mucho que decir, tampoco hay, ¿verdad? Podría ser demasiado, de hecho, el MEIC por el país.
Yo podría decir que debería llamarse Ministerio de Aquí se come caro, literal, o sea, sí. Debería llamarse así, o sea, simplemente es hacerle la vida más cara a la gente de lo que pueda hacer, o sea, lo pusieron como meta y todos los días se esfuerzan por cumplirlo.
Que de hecho, de una vez así salto a esta otra que es la Comisión Nacional del Consumidor. O sea, si saben que es un órgano adscrito al MEIC, si saben que Costa Rica es un país caro, porque todo el mundo lo sabe, ¿por qué no buscan la manera de hacerlo barato? Es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. O sea, como que mucha lógica no se ocupa, ¿o sí?
Y yo no sé, o sea, y de hecho, si alguien de la Comisión Nacional del Consumidor nos está escuchando, que le envíe un correo a ANFE explicando por qué no hacen la única cosa para la que están hechos. Es que yo creo que esa es la pregunta del millón de colones, o sea, bueno, la de los 25, y Ignacio Santos, le da usted la mano y la vara. O sea, como el meme ese, no espero nada, igual me decepcionan, o sea, no, yo creo que no tienen ni siquiera un gran trabajo. Aunque dijeran, ¿saben qué? Esto está mal. Yo sé que solucionarlo es un tema complejo. Con que hubiera un comunicado, un algo que dijeran, ¿saben qué? Nosotros estamos conscientes de que esto está horrible, que esto aquí es muy caro, ¿verdad? ¿Saben qué? Con eso yo creo que se habrán ganado, aunque sea un 1% de todo lo que han gastado.
Sí, sí, definitivamente.
Sebas. ¿Usted quiere escuchar un chiste? Se lo cuento. Buenísimo. Comisión Dígalo. Para promover la competencia.
Sí. De hecho, a eso iba.
El Estado promoviendo la competencia.
Que de hecho, el mismo Estado, en el mismo ministerio, es el que firma los acuerdos para quitar competencia. Qué cosas, ¿verdad?
Oiga, el que le puso el nombre, cuidado, voy a ir a ponerle... Mira, llamen a la policía porque ese compa nos va a matar de la risa. O sea, ¿en serio el Estado promoviendo la competencia? Es que yo creo que ni el que escribió ese nombre, ni el que fue a las oficinas y puso el rótulo ese se lo cree.
Es que, no. De hecho, yo tuve la oportunidad de escribir hace un rato sobre Coprocom, que está literalmente lo que se le llama un saludo a la bandera. Porque, lo que ha hecho Coprocom por este país es haber demandado, creo que fue a la Atlas o a la MAVE, no me acuerdo cuál fue, por competencia desleal. Creo que demandó al BAC en su momento y ya. Eso es como lo que ha... evitó la compra de Walmart a los supermercados GESA. Pero hay sectores económicos que son... totalmente protegidos por el gobierno y que Coprocom se hace la vista gorda, literalmente. El arroz, el azúcar.
Usted nunca los ve demandando al ICE. Usted no los ve demandando al ICE.
Dios guarde, fuera de la empresa privada. Porque ahí no, se meten hasta.
Dios no es libre que fuera una empresa con capital propio. O sea, eso es delito. Hacer una empresa con capital propio aquí en Costa Rica
es casi prácticamente delito.
Debería ser, dejémonos de varas, hagamos una ley, tener plata es delito, déjenme de varas, o sea, nada más escuche lo siguiente: Laboratorio Costarricense de Metrología. Espero que tenga la medida oficial del metro, yo lo espero, o sea, no sé a qué se refiere con el nombre.
No, yo supondría que el laboratorio es el que se encarga de monitorear todo el tema del clima, digamos, como dice su nombre, ¿no? Es el que se encarga.
Trilogía, sí.
Sí, yo supongo que es el que se encarga de eso. No sé por qué.
Espérese,
está en el main.
Acabo de tener un déjà vu. Yo tengo un déjà vu porque yo creo que hay un observatorio, ¿no?, de esto en la UCR, ¿no?
Hay un laboratorio de la... Ajá, en la UCR. Y creo que tenemos un... Una institución...
Instituto Meteorológico Nacional,
sí,
¿no?
Sí, también. Por eso estoy tratando de darle mente. es que no entiendo por qué... Porque es parte del MAKE. Es que no me cabe en la cabeza.
Creo que tengo la respuesta. Creo que tengo la respuesta. Resultaba que... que llegó, ¿verdad?, uno de estos compas y dijo, ¿saben qué? Vea, tengo 200 meteorólogos que no tienen trabajo, compa. Y acuérdese que yo a usted lo ayudé a ganar tal cosa, tal alcaldía o tal cosa. Entonces, dice, no, compa, soy hombre de palabra o mujer de palabra, no sé, a la de menos la fundó una doña. No. Soy hombre de palabra y bueno, tome. Tantas planillas, tantas plazas, y listo, ahí está. Otro algoritmo más, o sea, dejémonos de varas. Ahora, hay un gran tumor, o sea, en Costa Rica hay las tres instituciones que son tumores enormes, y si uno de ellos es el Ministerio de Educación Pública.
Perdón, pero antes de pasar al MAPE, wow. Yo quiero que usted me preguntó por lo de la unidad, dice... El laboratorio tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y las mediciones de las mediciones que se encuentran en el país hasta la realización de ellas acorde con lo establecido por el Sistema Internacional de Unidades. Difundir y fundamentar la metrología nacional.
Espere.
Es que estamos confundidos.
El chiste que dice hace un segundo es cierto, esta gente mide literal, o sea, es metro.
Sí. Es que estamos confundidos. No es, y hago un disclaimer aquí, perdón, Fede Ratas, no es Laboratorio Costarricense de Meteorología, es Laboratorio Costarricense de Metrología.
Metrología.
Miden, literalmente. Las cosas.
Tenemos una institución que debería llamarse Cinta Métrica Costa Rica, literal.
Eso es lo que se encarga. Que
miden,
igual no sé por qué
Dios
está en el MAKE.
Digo, miden.
Si te suena eso.
Es que ni siquiera qué putas, o sea. ¿Saben que esta gente es la que patentó el Metro Guanacasteco? Literal, el kilómetro con la casteca.
Sí, sí.
Esta es la gente que lo patentó, ¿no? No se me ocurre otra funcionalidad, no sé. Creo que ni la Comet puede medir cuánta corrupción hay en el país, ni cuánta plata se gastan ellos midiendo.
Sería una buena función.
Es que no sé.
Por favor, mídenos cuánta plata se desperdicia.
Sí,
pero,
sí,
ya.
En kilovatios.
Volvamos un toque... A la compostura, sí.
Ah.
Y terminemos con este ministerio. Porque...
Hay que ser personas educadas. Hay que ser personas educadas. Usted y yo salimos del Ministerio de Educación Pública. O sea, somos personas educadas. ¿Usted se acuerda la vez que la Comisión Costarricense de Cooperación con el UNESCO hizo algo realmente importante? Yo no me acuerdo.
Totalmente.
Honestamente.
Totalmente.
Es más, no sabía que existía. Tenía... Es lo mismo con el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, el CONESUB.
¿El CONESUB? ¿Ese porque... es un...? Bueno, ni lo digo.
Es un montón de plata, o sea, debería llamarse Billetera Nacional de las Universidades, así, fácil, o sea. Eso, donde ustedes escuchan universitaria, eso tiene que ver con plata, eso es arrollar el dinero a lo fácil. Instituto de Desarrollo Profesional Ladístico Gómez Solano. Vean, es que peco de ignorante porque yo no sé qué es
Uladislao. Es un nombre, yo creo. Creo yo.
Eso me suena a portuguesiño, la verdad. Uladislao de Gómez Solano.
Que, pero antes de hablar de esas instituciones, que bueno, realmente la verdad ni merecen que sean habladas así tanto. El MEP. Tenemos que decirlo, Diego, es la institución que tiene secuestrada al país. Así, voy a decirlo así. Porque es el ministerio más grande, yo creo que la institución pública más grande de este país, con un músculo sindical muy fuerte, que cuando dicen o quieren hacerles algo, cambiar los salarios, el régimen salarial, evitar que se prueben más convenciones colectivas para evitar el despilfarro, todo esto, salen a las calles y colapsan el país. O cierren todas las escuelas.
Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Todo el mundo ama y defiende el Ministerio de Educación Pública hasta que entra a la universidad, hasta que entra a la educación superior. Porque se dio cuenta que prácticamente fuimos timados, estafados, como le quiera llamar. O sea, usted llega creyendo que usted pasó por el sistema de educación, que usted lleva unas bases al menos. O sea, si bachillerato costaba hacerlo, o no sé, Proasfar, o no sé cómo se llama ahora. Si existen niveles para colar, uno cree, y sí, o sea, uno tiene que llegar con su nivel a la U y mentira. O sea, simplemente es ver cómo colapsa la gente, cómo fracasan los estudiantes en la universidad, saber qué tan mal nos tiene. O sea, el ministerio literal es un criadero de ratas que confiscan el presupuesto nacional. O sea,
yo no lo diría de ratas, pero
feo, porque pero... saben que no lo confiscan, porque, o sea, si lo voy a decir así, las ratas que confiscan el presupuesto, y saben que probablemente alguien haga un clip de esto, se deje lo que acabo de decir y no ponga esto, pero las ratas que confiscan el presupuesto nacional no son los maestros, porque hay muchos que sí tienen calidad, hay muchos que son, sí, buenísimos.
Definitivamente.
Pero, honestamente, lo que está lleno el Ministerio de Educación Pública, igual que con la caja, son de administrativos. Gente, de secretarias, de que si subgerente, que si asistente número 2, no sé qué, no sé cuánto, gente que no hace nada, gente que está ahí, contesta en el teléfono, creo, y ya, o sea, no habrá la gran vara.
Sí, no, y es realmente lamentable, así como lo que dice Diego, porque hay profesores de calidad. Yo tenía un profesor de física que trabajaba en el Ministerio de Educación Pública, que fue cuando hubo una huelga, que él me dijo, yo voy a ir a dar clases, porque mi vocación es ser profesor, no ir por esos salarios, no sé qué, es la vocación de él. Y me parecía muy certero, a como hay otros profesores que sí son completamente irresponsables. Pero solo para que tengamos un detalle de todo lo que estaba diciendo Diego,
de sí, la cantidad para de... más información, véase el podcast de... Bueno, véase no, escúchese el podcast de gastamos el 8% del PIB.
Gastamos, o sea, el 8% del PIB. Eso es para la educación superior. Pero, solo para que tengan una idea, los que nos escuchan fuera del país, el MEP gasta el 57% de las remuneraciones del gobierno central. 1.625 miles de millones de colones. Así se lo pongo. Prácticamente... esto es este año, o sea, esto es el 2020, o sea, estamos en pandemia, ¿verdad? Y aún así que las remuneraciones crecieron un 5,9% con respecto al año pasado. Entonces, es uno de los problemas que hay que solucionar si queremos salir de este bache fiscal, porque ahí es donde se va mucho, mucho dinero. Pero como dice Diego, unos cuantos tienen secuestrado el ministerio, y esos cuantos son los que tienen secuestrado el país. ¿Y en qué desencadena? De los últimos 5 años, Costa Rica ha logrado terminar apenas un curso lectivo completo. O sea, 4 años seguidos se detuvo el curso lectivo por huelgas, inundaciones, otros desastres naturales, mal huelgas, etc. Entonces, esa es la generación que se está criando y la que va para arriba. Es realmente lamentable. No sé si tenés algo más que agregar, Diego, ya para ir cerrando.
Es que la verdad... Para ir cerrando, no el ministerio, sino el...
Que lo podríamos cerrar.
Yo creo que el podcast, bien. Sí, ya llevamos hora. No, yo bien. O sea, por mí genial. De hecho, yo he llegado a tener conversaciones con profesores y son honestos. Dicen, ¿saben qué? Es mejor con la plata que se paga ese poco administrativos, se pagaran becas para todo el mundo y simplemente cada colegio contrata sus profesores y ya, y se acabó. Todo está... Este hormiguero, pero... Y,
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Diría algún político. ¿Qué le vamos a hacer? Es el Ministerio de Educación Pública. O sea, yo creo que si para ir redondeando toda esta idea con este podcast, que hay un problema, es que aquí, como diría nuestro amado líder de la economía, Karl Marx, existe una fetichización de las instituciones públicas. O sea, le damos cualidades humanas a una cosa que simplemente es una organización. O sea, la gente ama la caja y ama el MEP.
Es algo inerte.
Ellos se desviven y, o sea, es algo que si desaparece, la gente que trabaja y la gente buena va a conseguir trabajo y un buen salario. O sea, eso no hay que preocuparse. El tema con las universidades, que no llegamos ahí, que perfectamente puede caber para otro podcast. O sea, el tema de las universidades es hasta ridículo. Véase el caso de ahora que mandaron a estudiantes a defender salarios ridículos.
Sí.
De gente que está dando, no sé, filosofía del arte y ridiculeces así.
Sí, es completamente inaceptable. Que ya vamos a hablar posteriormente en otro episodio, porque la verdad apenas pudimos hablar de casi 50 instituciones, bastantes, pero como pueden ver, en Costa Rica sí son muchas para hablar en un solo podcast. Ya llegaremos a las universidades públicas y llegaremos también a otros ministerios como bastante polémicos, como el Ministerio de Hacienda, el MOP, otros que realmente ni siquiera sé para qué existen, como el del deporte. Entonces, pero como te digo, ya vamos a ir despacito. Igual, Diego, tenés la completa invitación para el próximo. Ojalá no nos cierren el podcast antes de llegar a ese siguiente programa, pero la invitación está.
Yo lo que estoy seguro es que, lástima, porque, o sea, sigo, me quedan aún pendientes las palabras que dije. O sea, lo de que, pues, el Ministerio de Educación Pública está infestado de ratas. Voy a hacer énfasis en eso. Es que lo está. Yo creo que cualquier profesor que escuche esto y sea buen profesor, no le va a afectar, porque sabe que su salario, su millón, algo que es lo que cobra por lo general un profesor, está bien justificado. Lo que no está justificado es que sea un montón de administrativos que no hacen nada. Y yo creo que eso aplica para todas las instituciones.
Así es.
No es ni justificable, ni razonable, ni perdonable que tengamos gente que viva a costas de gente que apenas la ve para sacar su empresa, que apenas la ve para tener su emprendimiento. O sea, no es justo que un sector tan grande y tan poco eficiente esté por encima del poco sector productivo que hay en el país. Eso no se vale, no es justo, llámelo como quiera, es literal, es como jugar con trampa, y no se vale que esa gente esté ahí viviendo perfectamente en la clase media o en la clase alta, mientras hay gente que sudando la camiseta no puedan ni aspirar a llegar a la clase media porque no se puede, porque es un juego con trampa.
Literal. Porque se lo llevan todo en impuestos. Pero Diego, de verdad, le agradezco mucho el tiempo. Igual, como digo, la invitación está para el próximo episodio. Vamos a seguir conversando sobre estas instituciones. Todavía nos quedan algunas por leer. Y a ustedes, que nos escuchen, pues una vez más invitarlos a que escuchen los otros episodios si son nuevos, porque hay bastantes y bastante interesantes, como por ejemplo Diego hablaba, el de gastamos el 8% en educación, que realmente no se refleja. Entonces se pueden ir a darse una vuelta en todos los episodios de nosotros de Por la Tangente. Estamos cerrando ya la segunda temporada, pronto estaremos por iniciar la tercera, y espero que podamos seguir acompañándolos, y que ustedes nos acompañen a nosotros a lo largo de este otro año que vamos a estar conversando. Diego, muchas gracias.
No, un placer haber estado aquí. La verdad, les recomiendo mucho que vayan, denle una revisada a todo esto, no sean carebarros.
Sí.
O sea, vea, mientras hacen el oficio, mientras hacen la comida, mientras corren, pueden ir escuchando el podcast y ahí probablemente, si estoy yo, se descomponga en algún momento de la risa, pero
sí,
hay que reír para no llorar.
Hay que reír para no llorar, y además que tal vez, no sé si ustedes alguna vez tuvieron alguna anécdota o algún mal o algún enojo con alguna institución de las que hablamos, van a decir, pues sí, tienen razón, o pues no tienen razón. Díganos y escríbenos y con mucho gusto pues estaremos a disposición. Muchas gracias una vez más, Diego, y hasta la próxima.